Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy miramos especialmente a Algeciras, una localidad consternada completamente por los ataques de ayer por la tarde. Uno de ellos tuvo lugar en la iglesia de La Palma, donde el atacante, ese joven de 26 años del que te hablaba hace un momento, que está detenido, que se encuentra actualmente en Madrid, pues asesinó a Diego Valencia, el sacristán del templo. En esa misma iglesia, Josefa Moreno es catequista y ayer fue testigo de todo lo que pasó cuando el hombre con un machete en la mano entró allí. Ella fue precisamente una de las personas a las que amenazó. Josefa, buenas tardes. Lo primero, ¿cómo estás?
Estoy hecho una mierda. Muy mal, muy mal. Muy triste, muy triste, muy triste. Estoy viva. Yo creí que me mataba. Dios mío. Ay, qué miedo más grande hemos pasado. Oh, qué locura, una locura. Iba por el cura, se confundió, se creía que el sacristán era el cura. Es horrible, horrible, horrible. Yo estaba en el patio con el padre Rubén, que había dado la misa y ya había terminado. Y estábamos en el patio cuando sale el sacristán. Socorro, socorro, que me mata, llama a la policía. Y se cubría con una silla que había en el patio, unas sillas de aluminio. Y el tío con la katana dándole. Mis compañeros salieron del patio. Y luego tenemos unas rejas. Yo gritando a los niños. Que no, que por Dios, los niños, que no salgan de las catequesis, los niños, que no salgan las catequesis, que se queden con los niños. Y había un... Él salió del patio con la katana y llevaba en la mano un cenicero de hierro de pie también. Y le dio a Diego con en la cabeza y empezó a sangrar. Y yo le abrí la puerta de hierro y salió Diego. Pero era una reja con mucho de reja de esa de raya. Yo intenté cerrarla y él dio con la katana. Y yo me asusté y salí corriendo porque no pude cerrar la puerta. Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego. Mi amiga Narcisa también. Y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana. Y yo decía, Narcisa, nos mata, Narcisa. Y ya yo corriendo, me puse las manos en la cabeza y le decía, no me mate, por Dios, no me mate. Y el mono vio de pronto a Diego en el fondo y pasó de nosotros, gracias a Dios. Y ya me fui corriendo detrás de Diego y lo remató en la plaza alta. Pero lo remató 4, 5, 6 veces, que yo estaba boca abajo, estoy lleno de sangre, lo remató. Una pena. Una locura. Esto es que a los cristianos nos odian, los moros nos odian. Esto es horrible, horrible, horrible. Ay, Dios mío, qué miedo más grande. Ay, qué locura.
Josefa, tuvieron que ser momentos, pues como estás relatando, terribles, ¿no? De muchísimo temor por lo que estás contando. Tú llegaste a ver al asesino del sacristán de Diego. Le tuviste de frente, le rogaste que no te atacara.
De frente cuando yo quería cerrar la verja, pero él con la katana dio en la reja y ya no la pude cerrar. Y me fui corriendo y yo miraba para atrás corriendo y veía que estaba el tío con la katana. Y yo decía, nos mata. Y no nos mató porque pasó de largo y iba por Diego. Él iba por el cura, él quería matar a los curas.
Y pensaba que Diego era el sacerdote, era el cura de la iglesia.
Porque sí, el padre Rubén se queda 2 minutos hablando con el sacristán, pues lo hubiera cogido a él. No la cogió porque habló conmigo y con mi amiga en el patio y salió antes porque tenía una cosa personal y estuvimos hablando, pero si no lo coge y lo mata también. Qué locura más grande.
Ay, Josefa, tú eres la catequista de esa parroquia de La Palma, en Algeciras, y nos estás contando que en ese momento había niños allí.
Sí, porque estaban haciendo, que estaba en pleno bullicio, es normal. Tenemos la secretaría, estaba abierta, los niños estaban en la sala de catequesis, unos estaban arriba, otros estaban en la iglesia en La Palma, todo.
¿Fueron conscientes los niños de lo que estaba pasando? ¿Se enteraron?
No, porque los niños estaban metidos en las clases, los niños no salieron. Yo empecé a chillar a las catequistas diciendo que había un hombre, que no salieran, que no salgan los niños, que no salgan. Y ya está. Y él iba por este hombre. Iba por Diego, iba porque se creía que era el cura. Iba detrás de él, corriendo, como le dio. Y ya en el patio le dio un navajazo atrás. Le dio con la katana en la espalda, yo no sé cómo Diego pudo correr hasta la plaza alta y ya iba sangrando. Dios mío, de mi alma, cómo ha luchado mi amigo Diego, ha luchado como un abato para que no lo matara. Pero no ha podido ser, el loco ese lo ha matado. Ha sido horroroso.
¿Qué momentos más duros está relatando Josefa Moreno, que es la catequista de la parroquia de La Palma, testigo directo además de uno de los ataques que se cometieron en la tarde de ayer miércoles en Algeciras? Josefa, cuéntanos cómo era Diego.
Diego era una bellísima persona, una persona que estaba para todo. Arreglaba las flores, estaba pendiente de todas las hermandades. La iglesia era su casa, era su vida. Arreglaba todo. Para él no había un problema que lo solucionaba todo. Era lo que era mano de la comunidad nuestra. Muy buena gente en su familia, muy buena gente en la vecina. Con todo lo que hacemos nosotros, por los marroquíes, por Dios de mi alma, con Caritas, que estamos todos los miércoles dándole comida, dándole paquetes, dándole todo, por favor.
Comprendemos que estés así, Josefa. ¿Cómo no vas a estar tan afectada si has sido testigo de un crimen, de un asesinato, de un compañero, de un amigo, como era Diego Valencia, con el que has trabajado tantos años y compartido tantos momentos allí, en esa iglesia de La Palma? Y no solamente eso, es que tú podías haber sido también víctima de ese atacante. Un ataque que podía haber sido todavía peor.
Que nos mata. Yo miraba para atrás y veía al tío con la cibada, esa peso negro, ¿cómo se dice? Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano. Corriendo, y yo corriendo más que él, y ya no podía correr, me dolía al lado, y ya no podía, le decía, no me mate, por Dios, no me mate. Pero pasó de largo, y fue para Diego, creía que era el cura, y lo mató, lo remató, horrible.
Josefa, te queremos dar las gracias por tu testimonio, porque como decimos, pues son momentos terribles los que has vivido. Los que estás viviendo todavía, recordando todo lo que pasó ayer. Te damos las gracias, te mandamos un abrazo enorme a ti y a toda la Iglesia de La Palma. Y ojalá pues este capítulo lo puedas superar pronto porque la huella va a quedar ahí. Josefa, gracias.
Gracias
y mucho ánimo.
Gracias.
Uf, la verdad que a una se le queda un poco el cuerpo revuelto después de escuchar un testimonio así, de entrevistar, pues, en este caso a Josefa, que todavía, pues es que no ha podido asimilar todo lo que ha pasado, imagínate, no ha salvado la vida de milagro. Estuvo frente a frente con ese atacante, que sí arrebató la vida al sacristán, como nos estaba contando ella en ese relato, en ese testimonio. Sacristán al que confundió con el párroco de la iglesia, porque precisamente la intención de este joven, que tiene 26 años, te lo recuerdo, que fue detenido, no puso además resistencia cuando fue arrestado, pues la intención era asesinar, parece ser, a los párrocos de las dos iglesias en las que entró y en las que, como nos contaba Josefa, sembró desde luego el pánico. Hoy Algeciras, pues te puedes imaginar. Es una localidad consternada por todo lo que ha pasado, por la muerte especialmente de ese sacristán, de Diego Valencia, al que conocían pues muchísimas personas allí. Tenía una floristería un local al que acudían pues frecuentemente muchísimos vecinos. Era muy conocido y muy querido. Hoy lloran la muerte de Diego, mientras pues se preguntan cómo ha podido pasar algo así. Bueno, a esta hora la investigación sigue abierta y hay dudas sobre la motivación de los ataques. En este momento, pues la policía, la Guardia Civil, está revisando el material incautado en el registro de la vivienda del detenido, un registro que se prolongó hasta la madrugada. Juan Maño, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, decíamos que el detenido, ese joven de 26 años, se encuentra en dependencias de la Guardia Civil ya en Madrid y que ese registro duró varias horas.
Vamos a ver, la investigación, lógicamente, en Algeciras corresponde a Policía Nacional, por lo tanto es la Comisaría General de Información. Digo esto porque en este sentido siempre los profesionales que se dedican a esto, si alguno está escuchando...
No, y está muy bien que nos lo aclares,
sí,
además,
porque
Juan.
Además
nos confundimos.
Es una competencia puramente de Policía Nacional, es Policía Nacional, y la Comisaría General de Información es quien coordina y dirige esa investigación desde el minuto uno. Ellos llevaron a cabo, pues digamos, la pesquisa de registro, que es importantísima, anoche y esta madrugada en el domicilio del arrestado, y ahora se está intentando ver qué podría tener entre el material retirado en ese registro, que es una prueba o un indicio importante lo que se podría obtener de ahí, para saber ante qué tipo de individuo estamos. Se está intentando analizar, sobre todo hay unos pendrive que inquietan especialmente, donde se está intentando acceder a ellos y ver qué material contiene. Se tiene la impresión, este individuo tiene algún tipo de antecedente por esquizofrenia en Marruecos, pero se tiene la hipótesis policial es que, visto cómo ha actuado, tiene que haber probablemente algún tipo de proceso de radicalización o algo similar, ¿no? Es lo que se está intentando investigar y mirar y ver, para ver si con pruebas y con datos se puede poner esto sobre la mesa de su señoría, del juez,
pero
en la Audiencia Nacional.
Pero sí es verdad, Juan, que hay cosas, ¿no?, que se han comentado en las últimas horas que han llamado bastante la atención a los agentes. Por eso es que no está nada clara la motivación,
sí,
de los ataques. Por ejemplo, que cuando fue detenido no opuso ninguna resistencia. Y luego que en el momento de los ataques, cuando entra en los templos, en las iglesias, habla con los feligreses. No es que actúe directamente, sino que llega a hablar con ellos. Y eso yo creo que desconcierta un poco, porque no es la forma de actuar, ¿no?, de los yihadistas.
Sí, sobre todo, más lo primero, efectivamente, que lo segundo. En las detenciones cada uno reacciona según, y también hay quien se inmola después de cometer las acciones. En este caso no es así, sino que se puso a rezar. Bueno, en cualquier caso, sí es verdad que los investigadores les desconcerta un poco ese dato de que primero habla para ofenderles, para rechazarles como iglesia católica, y está allí con los fieles, se enfrenta a ellos y se marcha. O sea, es decir, que esa tarde, cuando la primera motivación que tenía no iba a acabar con la vida de nadie, iba a discutir, a rechazar, y después volvió con el puñal, con el machete, y ya agrede, ya va a matar. Y va por el sacerdote, y después se marcha a la segunda iglesia, y después incluso lo intenta, pero no llega a hacer nada en una tercera porque estaba cerrada, según me comentaba el sacerdote de La Palma. Pero en cualquier caso, sí, entonces establece, yo en ese momento emprende una huida terrible, de muerte, de buscar objetivos para matar. Pero, sin embargo, cuando se le enfrentan otros feligreses ante lo que está haciendo, y discute, se enfrenta, pero no les apuñala, para ser claro. Eso, son infieles, se supone que de su planteamiento son infieles, igual que sacerdotes deberían de seguir matando, intentando acabar con sus vidas, ¿no? Cuanto más mejor, ellos siempre lo ven así, en ese planteamiento, en esa lógica de ese tipo de sujetos. Por tanto, sí es verdad que desconcierta que fue precisamente por los sacerdotes, que incluso es capaz de dialogar o de discutir, de rechazar lo que quisiera, pero no llega a apuñalar a algunos y a otros sí. Es decir, tenía unos objetivos premeditados o previstos, no se sabe. Es decir, desconcierta, y eso no encaja mucho en el modus operandi habitual o en la ortodoxia que se entiende por terrorismo, ¿no?, yihadista, tal. Probablemente, bueno, como me decía a mí un responsable en este tipo de operativos y que está actualmente en esos operativos, estamos ante un perturbado que mata e invoca a su Dios. Y yo a veces planteo, bueno, ¿y qué no es si no es el terrorismo yihadista? Pues bueno, en algunos países, por ejemplo en Francia, recientemente estos casos se dan más, que se están dando por suerte en España, ojalá tampoco se dieran en Francia, lógicamente, pero tengo que decir que ya con más experiencia, lo que al principio iba todo a lucha antiterrorista, y últimamente pues a veces es policía judicial 24-48 horas en fiscalía antiterrorista, y luego lo pasan a otro tipo de competencias. Bueno, pero al final son delitos de odio extremo desde un punto de vista ideológico, en este caso religioso, que rechazan al contrario hasta la muerte. Pues esta es la realidad. Calificarlo o no como terrorismo yihadista, ya veremos lo que dice la justicia, ya veremos a ver lo que dice quien tenga que decirlo, pero en cualquier caso, quien está investigándolo desde el punto de vista de la policía es la especializada en la lucha contra el terrorismo yihadista, lógicamente. Están en ello ahora mismo, volcados. Han hecho el registro y ahora harán el interrogatorio también, si él se presta. Y bueno, desde luego la audiencia lo investiga en principio como presunto delito antiterrorista. Interior aún no se ha manifestado sobre la naturaleza que habría impulsado estos crímenes.
Uh-huh. Como decimos, la investigación, Juan, está abierta y por supuesto vamos a seguir muy pendientes.
Bueno,
rápidamente, Juan.
Un dato importante es que este hombre tenía una orden de expulsión desde junio del año pasado y eso es un proceso administrativo que todavía no estaba concluso y no había sido expulsado, pero había una orden de expulsión. ¿No había un especial seguimiento? No. ¿No era uno más en la zona? También es cierto.
Bueno, muchas preguntas que están ahí, que están en el aire y que todavía no tienen respuesta. Gracias, Juan. Seguimos pendientes de todas las noticias y de todos los datos que vayas recabando.
Un abrazo. Gracias a ti.